Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de La Linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuche La Linterna por si acaso. La lluvia de barro, que nos acompaña en buena parte de España en estas horas, procede del polvo sahariano, el desierto del Sahara, que transporta el aire hasta los cristales de nuestros vehículos. Por poner un ejemplo de dónde se posa el polvo del desierto. Se puede posar en muchos sitios el polvo del desierto. Llueve barro, oiga. Y este ha sido el día escogido por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para evacuar la sentencia del caso de las tarjetas Black de Caja Madrid y facilitarnos la metáfora de la lluvia de barro. Las tarjetas golfas, sí, sí, las golfas, las ocultas a Hacienda, que los usuarios empleaban en todo aquello que daba mucho gusto. En alimento de los sentidos. Eran unas tarjetas que alimentaron los sentidos durante años. Su uso era incluso grosero. Sacaban dinero en cajeros ubicados junto a locales con luces rojas en los que hay gente que fuma. Nadie sabía nada de ellas, de las tarjetas golfas, hasta que la nueva dirección de Bankia, una vez nacionalizada la entidad después de la catástrofe, descubrió la juerga. Que había habido una juerga con unas tarjetas. Uno de los de la fiesta fue a devolver la tarjeta y el dinero y a partir de ahí dijeron, ¿qué es esto? Y apareció la cuenta contra la que se cargaban los gastos. La actual Bankia le comunicó el hallazgo al accionista mayoritario, al Estado, en este caso al gobierno de Rajoy, y por supuesto el material fue a la Fiscalía y la Fiscalía inició la investigación y todo empezó el 1 de octubre del 2014 y hasta hoy que sus señorías han evacuado la sentencia. Dice la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que Blesa y Rato, los dos últimos presidentes de Caja Madrid, que en paz descanse Caja Madrid, podrían haber suprimido la operativa, es decir, el reparto de tarjetas, pero no lo hicieron. Y por esa razón, además de las penas de cárcel, 6 años Blesa y 4 años y medio Rato, deberán reponer entre los dos, reponer los 12 millones de euros en los que está valorado el daño, que son los 12 millones de euros que han ido a juicio. Es decir, que la juerga tiene ya dos pagadores. Esta sentencia es ejemplarizante. Veremos qué opina en su momento el Tribunal Supremo, cuando case la sentencia. Todos los procesados, todos, han sido condenados. Los 65, a penas de cárcel. Venían puestos los condenados por el PP, por el PSOE, por Izquierda Unida, por UGT, por Comisiones Obreras, o las patronales empresariales, todos condenados. De los 6 años de Blesa a los 3 meses de algunos miembros de la Comisión de Control de Caja Madrid. De los 65, 13 de ellos son condenados a penas de prisión superiores a 2 años, y esto hay que explicarlo. Ya saben que las penas inferiores a 2 años no se cumplen en prisión si se carece de antecedentes penales. Les recuerdo el caso del futbolista Lionel Messi, condenado por delitos fiscales a 22 meses de prisión y sigue jugando al fútbol y muy bien. A los de las tarjetas Black Golfas, con penas inferiores a 2 años, les pasa igual, porque la justicia es igual para todos, aunque a veces no se entiende nada de lo que sucede. Y esperamos respuestas de la justicia más tribuneras, más justicieras, más populistas. Pero el Estado de Derecho y sus garantías no son como una discusión de fútbol, si fue dentro o fuera del área. La sentencia de las Black condena lo que el fiscal del caso Luzón definió como pillaje y rapiña. La sentencia deja claro que no era una retribución, sino una apropiación indebida tal y como recoge el Código Penal, que es el delito cometido. Por supuesto que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, y por supuesto que lo van a hacer los condenados, que tienen derecho a pedir no ingresar en prisión hasta que la sentencia sea firme, también. Y por supuesto que todo eso puede generar escándalo. Pero es una garantía más del proceso en un Estado de Derecho democrático, y son las reglas del juego que nos hemos dado en la justicia, aquí y en cualquier país democrático. Porque lo del linchamiento justiciero no cabe en el derecho, y aquí tenemos esta sentencia que es ejemplar otra vez y ejemplarizante. que si no se ve riesgo de fuga o antecedentes, se pueden tomar decisiones como la de hoy en Palma de Mallorca, aunque en el caso de Blesa y de Rato ya veremos, porque tienen varias causas abiertas y algunas de ellas muy graves. En Palma de Mallorca, el fiscal Orrac ha intentado que Urdangarín y compañía fueran a la cárcel y se lo ha pedido a las magistradas que han hecho la sentencia que condena a Urdangarín a 6 años y 3 meses de prisión. Pero sus señorías han decidido que espere el recurso en casa, el recurso ante el Supremo. Suele ser aproximadamente 1 año y medio. La respuesta a la petición del fiscal ha sido que no.
He entendido que la gravedad de las penas y las características de los hechos delictivos que se les imputan suponen ya de por sí un riesgo de que se puedan sustraer de la acción de la justicia. Este riesgo está minimizado por su situación personal, pero no está anulado. Y desde el momento en que no está anulado, entendemos que nuestra obligación es solicitar medidas para atenuar este riesgo.
Bueno, pero le han dicho que no hay riesgo de fuga y que tendrá que presentarse una vez al mes en un juzgado de Suiza. No es cuestión de lo que nos gustaría cada uno, sino de lo que es. Y el sistema está funcionando contra la corrupción y las sentencias van a ir dejando a cada uno en su sitio. El presidente Rajoy le han preguntado, por supuesto, por esta decisión de la Audiencia de Palma de dejar a Urdangarín en casa mientras espera el recurso del Supremo. No ha entrado en los gustos.
Yo respetaré siempre las decisiones de los tribunales. Hay otros que no lo hacen, pero yo no voy a empezar a discutir sobre si unas decisiones me gustan o no me gustan. Hay que respetarlas siempre, porque esto forma parte de las reglas de juego de la democracia y de las normas de convivencia que nos hemos dado entre todos.
Y hay que esperar a que termine el proceso, que no ha terminado, con la casación de la sentencia en el Tribunal Supremo. Como les digo, 1 año y medio, según los expertos jurídicos consultados por La Linterna esta tarde. Por cierto, que como todo en España últimamente es visto como si fuera darle al me gusta de Facebook. Me gusta, no me gusta. No es entendible, a estas alturas, que el PSOE y compañía se rasguen las vestiduras porque la Fiscalía General del Estado cumpla con su obligación de relevar a los fiscales cuyo mandato ha concluido. Y si no lo ha hecho antes, es porque el gobierno estaba en funciones y todo el mundo estaba en funciones. ¿O es que se nos ha olvidado que hemos estado 10 meses en funciones? Hay que recordar al Partido Socialista que el fiscal general del Estado, Conde Pumpido, en 2005, cuando llegó, quitó de la Audiencia Nacional al fiscal jefe Eduardo Fungariño porque le pareció bien, con un gobierno Zapatero que se estaba metiendo en aquello de la negociación con ETA, y nombró al fiscal Javier Zaragoza, que ahora es relevado y que ha estado desde 2005 hasta ahora mismo. El actual gobierno del PP ha nombrado a un fiscal general, un magistrado, Maza, que hace su equipo de trabajo y cumple la ley con el Consejo Fiscal y cubre las vacantes que se producen, porque terminan los mandatos. Y en el tiempo que lleva gobernando Rajoy, por primera vez se tocan algunos puestos y se monta un escándalo. Y se tiran de los pelos. Y se rasgan las vestiduras. Y se ponen estupendos. Hasta el punto de que se tiran de los pelos porque ascienden en Murcia a fiscal jefe de la región, al fiscal que lleva el caso del presidente de Murcia en este momento. Ya han ascendido. Ha sido patético hoy que el saliente fiscal jefe de Murcia, López Bernal, que tiene 66 años, lleva 10 en el cargo y está fuera de plazo desde hace un año, dijera que se persigue a los fiscales más que a los corruptos. Un señor que lleva 1 año en funciones, que ha estado 10 en el cargo y que ha intentado meter en la cárcel al presidente de Murcia 16 veces y no lo ha conseguido. Y que además le tocaba relevo. Y hoy se pone estupendo. ¿Y por qué no lo dice cuando estaba en el cargo? ¿Lo dice ahora que le relevan? Si le tocaba el relevo en febrero de 2016. Y le sustituye el fiscal Díaz Manzaneda, que es quien acusa de corrupción ahora al presidente de Murcia. Si tenían problemas, que lo hubieran dicho antes. Por una vez que el Partido Popular, gobernador Rajoy, toma decisiones en la Fiscalía, hay que rasgarse las vestiduras, si están simplemente supliendo las vacantes. Está encendida La Linterna. Escuche La Linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo. La Linterna.
Detenido en México el etarra Ángel María Tellería.
Estaba allí desde los años 80. España le reclama por participar en atentados de la banda terrorista. El próximo mes prescribirían los delitos por los que era buscado.
Los terroristas del Daesh pierden el aeropuerto de Mosul.
Se lo ha arrebatado el ejército de Irak. La conquista es clave para poder recuperar los barrios del oeste de la ciudad que aún controlan los yihadistas.
La Fiscalía se vuelve a querellar contra la persona presidenta del Parlamento Autonómico de Cataluña.
Por desobediencia y prevaricación al permitir la aprobación de la hoja de ruta independentista Juntos por el Sí, la Unión de Convergencia y Esquerra lo compara con el golpe de Estado del 23F.
La juez levanta la fianza impuesta al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.
4,2 millones de euros por el caso de los ERES falsos. Un tribunal presidido por un ex alto cargo de la Junta se va a encargar de juzgar la parte política de este asunto. Ha sido elegido por sorteo.
El gobierno aprueba mañana el decreto para reformar el sector de los estibadores.
Lo confirma el ministro de Fomento, que recuerda que Bruselas obliga, tendrá que convalidarse en el Congreso. Los encargados de la carga y la descarga de los puertos amenazan con 9 días de paro.
Ofensiva del gobierno contra la violencia machista.
Se crearán 2 órganos permanentes para hacer frente a esta lacra. Evaluarán las órdenes de protección y reforzarán las medidas dirigidas a los niños. En las últimas 72 horas han sido asesinadas 5 mujeres.
Detenido un ciudadano español por matar a sus 2 hijos en Alemania.
Tenían 4 y 5 años, estaba separado de la madre de los pequeños y había amenazado con hacer lo mismo que José Bretón. Llegaron desde Sevilla a finales del año 2015.
70 años de cárcel para el pederasta de Ciudad Lineal.
Secuestró y agredió sexualmente a 4 niñas entre los años 2013 y 2014 en este distrito madrileño. Como mucho pasará 20 años entre rejas. Y lleva ya más de 2 en prisión provisional.
El nuevo presidente del Parlamento de Baleares se estrena con polémica.
Baltasar Picornell, de Podemos, ha sido multado con 600 euros por resistencia a la autoridad. Se enfrentó a la Guardia Civil para protestar por un encierro taurino.
Ya hay wifi gratis en 20 estaciones de tren de cercanías.
El servicio ha entrado hoy en funcionamiento, la mayoría en Madrid y Barcelona, en las que tienen más pasajeros. Tiene un límite de 1/2 hora al día.
Los Reyes inauguran Arco.
Junto al presidente argentino, que es el país invitado en esta edición, la número 36. Mañana abrirá al público general. Podrá visitarse hasta el domingo.
Deportes, hay fútbol. Los equipos españoles están jugándose esta tarde noche su futuro en la Europa League.
Desde las 7 se está jugando el Japón Nicosia, Athletic de Bilbao y el Roma Villarreal. Los de Castellón son los que lo tienen más difícil porque perdieron en la ida 4-0. A las 9:05 empezará el Shakhtar Donetsk Celta.
El tiempo con Belmonte.
Mañana viernes se activarán los avisos de color naranja por fuertes vientos y fenómenos costeros en Cataluña, Aragón e Islas Baleares. Durante la primera mitad del día, las lluvias afectarán a todo el norte del país, aunque se irán dispersando a partir de la tarde y tan solo podrán caer chubascos en ambos archipiélagos al final del día. La gota de nieve bajará a los 1.100 metros en el tercio noroeste y hasta los 1.000 metros en los Pirineos. En cuanto a las temperaturas, caerán en la mayor parte de la península y Baleares y habrá heladas en las zonas altas de montaña.
En la Dirección General de Tráfico está Carlos Garcinuño. Buenas noches.
Buenas noches. Siguen a esta hora las retenciones en la Comunidad de Madrid. Destacamos sobre todo la carretera de Andalucía de salida por accidente en el kilómetro 22. Tenemos retenciones desde Getafe hasta Pinto. Mal también la M40 entre los túneles del Pardo y Pozuelo sentido 5 y en la zona de la Peineta y Coslada sentido carretera de Valencia. Y destacamos también las salidas por la 5 en Móstoles, la carretera de Valencia en Rivas o la carretera de Toledo en Getafe. De entrada hay problemas en la A6, en la zona del Plantío, y en la 1 en la Cuesta de los Dominicos. En Barcelona también ha ido mejorando la situación, pero todavía hasta ahora nos quedan retenciones en la B10 y en la B20 en dirección al Nudo de Trinidad, en la B30 en Cerdañola del Valle sentido Girona y en la C58 a la altura de Montcada y Risac en dirección a la ciudad condal. Y destacamos también hasta ahora las retenciones que hay en Zaragoza, en la 2 en la Almunia de Doña Godina sentido Madrid a causa de las tareas de retirada de un camión accidentado, y destacamos también en Valencia los problemas que hay en la CV30 en Paterna y en la V30 a la altura de Cuart de Poblet.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La Fiscalía General del Estado no entiende el revuelo que se ha generado en las últimas horas con la renovación de algunos cargos de la Fiscalía, dedicados especialmente a la lucha contra la corrupción, también en la Audiencia Nacional. Lo ve como un proceso normal cuando llega un nuevo Fiscal General del Estado, y además había relevos obligatorios porque habían caducado sus mandatos, por ejemplo, el del Fiscal Jefe de Murcia, López Bernal, que ha generado algún malestar, especialmente a él. Informa Patricia Rossetti.
Hay cauces internos para denunciar posibles presiones o limitaciones en su autonomía, decía esta mañana Rafael Catalá. Si el fiscal López Bernal se ha sentido así, puede denunciarlo o debería haberlo hecho ya.
Si así considera el fiscal superior de Murcia que tiene algún problema para el ejercicio de sus responsabilidades, lo podrá poner en conocimiento, o lo debería quizás incluso haberlo puesto en conocimiento anteriormente de la Fiscalía General para ser tutelado en sus derechos.
Los cambios están previstos en el Estatuto Fiscal y estaban retrasados desde hace un año por estar el Gobierno en funciones y el fiscal general también. Lo nombra el Gobierno, sea el que sea. Y entre todos esos nombramientos había finalizado el de López Bernal. Pero revuelo siempre lo hay. Y lo hubo cuando Conde Pumpido en 2005 quitó de la Audiencia Nacional a Eduardo Fungairiño y nombró a Javier Zaragoza. Y Torres Dulce lo confirmó, más de 10 años en la Audiencia Nacional, donde Zaragoza ha vivido el alto el fuego permanente de ETA, el 11M y el aumento del yihadismo. Desde la salida de Consuelo Madrigal sabía que podía no ser renovado, señalan a COPE fuentes jurídicas, pero se presentó, al igual que el teniente fiscal Jesús Alonso, su número 2, que ha sido el elegido. Ayer consiguió más votos. Lleva en la Audiencia Nacional desde 1996 y desde 2013 es teniente fiscal. Fue Torres Dulce y es portavoz de la Asociación de Fiscales. Los de la UPF protestan. Y para anticorrupción, con tantos casos trascendentes, Maza ha buscado a alguien de fuera. Manuel Mois procede del Supremo y estuvo 12 años al frente de Madrid. Su mandato terminó al comienzo de la investigación de Rodrigo Rato. Fue contrario a su detención y pidió la puesta en libertad. Otra de sus actuaciones destacadas fue la que dirigió contra Elpidio Sánchez.
Pues ahora ya confidencial.
¿Tienes un teléfono cerca? Cógelo y escucha lo último de Línea Directa. Ahora, por el precio de un tercero, tienes el seguro con todo. Muy bien, ya puedes usarlo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Dónde estás?
Pues mira, ahora mismo estoy en un sitio que tú conoces seguro, que se llama Area Tudanca.
Hombre.
Que está en la salida de Aranda de Duero.
Correcto.
He parado para hablar con, para hablar en, desde la tertulia. Vengo
y,
de ver...
Y comerte un bocadillo de panceta, por lo menos.
Bueno, no tanto, no, un poco de jamón, la verdad. Vengo de ver a un amigo del programa, que nos oye todos los días.
Ah, sí.
Que es el alcalde de Burgos.
Hombre.
Que mañana, por cierto, tienen una reunión
del
comité regional,
sí,
para ver si, ¿cómo se llama este que es presidente?
Juan Vicente Herrera.
Ese, que es que siempre se me olvida, como no sale nunca en nada, para ver si por fin se presenta o no se presenta a la presidencia del PP. Todos sabemos que sí.
Ha dicho Federico Quevedo. Hola, Federico Quevedo.
Ah, hola, ¿qué tal? ¿Me ves o no?
Sí, perfectamente,
vale,
Federico.
Sí, se va a presentar,
sí.
Pero no con intención de perdurar, sino para controlar el...
Para bloquear.
Bueno, ¿cuántas veces lleva diciendo, no sé si voy a presentar? Bueno. Que el caso es que estoy terminando un periplo por Castilla y León presentando mi programa educativo y dando...
Correcto.
Mis clases en las universidades.
Correcto.
Muy, muy agradable y muy bien. Y la verdad es que esta es una región muy tranquila, la verdad.
Por cierto, Federico, que no se me olvide, la reunión del 11 de enero en el Palacio de Moncloa entre Rajoy y Puigdemont, ¿qué te dicen?
Yo he preguntado, vamos a ver, obviamente de la conversación de los dos, eso lo saben ellos dos y no... Y a mí poco más me añaden de lo que ya se ha dicho, de los acuerdos, de lo que no hubo acuerdos. A ver, sí me dicen dos cosas que yo creo que son interesantes. Una es que la reunión se produjo con la intermediación de un tercero, que probablemente tuvo más papel a la hora de convencer a Puigdemont que a la de convencer a Rajoy, que parece que estaba bastante convencido de que quería ver a Puigdemont. Y que era, sin embargo, el presidente catalán el que era un poco más reacio al encuentro. Y que hubo un tercero, una tercera persona que me dio en la que se celebrara ese encuentro. Y lo segundo que me dicen es que el encuentro fue muy cordial. Que al contrario de lo que ocurría cuando el presidente de la Generalitat era Artur Mas, la relación de Rajoy con Puigdemont, al margen de la lógica diferencia por el tema esencial, es bastante buena y que se entienden bien, que son capaces de dialogar sin sin en un clima de cordialidad y de comprensión y de entendimiento, y probablemente eso ha facilitado pues que luego se pudieran hacer algunas cosas, como este paquete de medidas que en su día le ofreció, le pidió Artur Mas a Rajoy, que ahora sí parece que Rajoy está dispuesto a llevar a cabo, ¿no?
Bueno.
Y que eso pudo tener bastante que ver. Es evidente que en el tema esencial, en el tema del referéndum,
no hay acuerdo.
No ha habido acuerdos, no se ha llegado a nada. Pero esas dos cosas que me dicen, yo creo que son interesantes.
¿Tú qué dices, oye, Fernando?
Cierto,
dime.
Por cierto, una cosita.
Dime.
A ver, nosotros cuando todo el mundo negaba que había reuniones y tal, nosotros insistíamos en que las había.
Sí.
Con lo cual quiero decir que, oye, que tengan un poco de cuidado los portavoces con los desmentidos. Hablo de los portavoces de Monclovitas, los de Esquerra, los de la Generalitat. ¿Esto es verdad o no?
Sí, ¿eh? Sí.
Que estaban diciendo, no, ¿qué dicen estos locos?
Madre mía, ¿qué dicen esto? ¿No?
Mucho tiempo diciéndolo. Y fíjate si había reuniones, y las sigue habiendo, y las seguirá habiendo, afortunadamente. Yo lo que te cuento, lo que tengo que contarte con respecto a la estabilidad del día de hoy, todo el día hablando con unos y con otros, la gente no acaba de entender muy bien algunas cosas, pero yo comprendo que la gente no son peritos en nada de esto, y comprendo que la gente, pues eso, claro, ¿qué haces? Te fuera a la cárcel, Yo, sinceramente, hoy les he preguntado a mis alumnos en Burgos, tenía 75, y la verdad es que han sido bastante mesurados y bastante moderados, y me ha gustado eso, más que otras gentes con los que he tratado. Pero sobre todo he hablado con algunos expertos en justicia, entre ellos con un exministro de justicia, que no es precisamente del PP, precisamente, no lo es. Y me ha dicho que le parece muy bien la decisión del juez, de la decisión de las juezas, vamos,
de Palma.
La decisión sobre si debería ingresar en prisión o no, que es correcta, me parece correcta. Y si a él le parece correcta y me merece mucha confianza, pues yo, que no soy lego en la materia, pues digo, oiga, apúntense esto.
Sí.
Y por cierto, también me han dicho
¿sí?
que los relevos de los fiscales también son correctos, porque el señor Zaragoza llevaba 11 años y al final...
Fue cuando Conde Pompido quitó a Fungairiño.
Hay que hacer
que no nos acordamos de las cosas.
Claro, no, pero hay que hacer cambios.
Y el fiscal jefe de Murcia había terminado su mandato en febrero del 16 y estaba en funciones como todo el mundo.
A ver, y me dicen que estos fiscales...
Y llevaba 10 años.
Me dicen que estos fiscales que relevan a los anteriores son bastante correctos.
¿Hombre?
Yo así lo digo, yo no los conozco. Yo conocí a Zaragoza, era un buen fiscal sin duda, pero ya llevaba 11 años.
Claro que sí, igual que el fiscal de Murcia. Y ahora han puesto al fiscal que investiga a Pedro Sánchez, a Pedro Antonio Sánchez, perdón.
Sí,
claro.
Eso es.
O sea que tampoco, yo no sé por qué se están rasgando las vestiduras.
No, es que aquí son... Yo creo que como entendemos muy poco de normas procesales y en el fondo muy poco de leyes, también los periodistas, también nosotros mismos, debo confesarlo.
Sí, pero pues, hay que leerse los papeles, Jauri.
Tiramos las patas por alto enseguida, eso es. Tiramos las patas por alto con demasiada facilidad. Yo comprendo que la gente... Yo estaba en un bar donde la gente estaba mirando la televisión y estaba indignada por lo que estaban leyendo sobre Urdangarín. Pero yo comprendo que la gente... pero nosotros tenemos otra obligación, que es un poco ilustrar con un poco más de conocimiento o preguntando un poco, ¿no?
Bueno.
Y yo, como he preguntado, te digo lo que yo he oído, que es una decisión correcta, técnicamente correcta. Otra cosa es que unos la compartan y otros no, pero técnicamente es una decisión irreprochable.
Oye, yo estoy preguntando hoy qué tal está la relación de España y Marruecos. Estoy preguntando hoy, ¿eh? Estoy preguntando por ello, ¿eh?
Bueno. A ver.
Y resulta.
Yo sé que tú has estado esta mañana con el ministro de Interior.
En Televisión Española, los desayunos.
Y sé que habéis hablado de eso.
Sí, y luego.
Públicamente. Y luego habréis hablado seguro privadamente.
Te diré.
¿O no?
Bueno, sí, pero ¿seguro? Pero eso no se puede contar. Lo que te diré. Lo que sé es que la relación de España con Marruecos es excelente en este momento. A diferencia de la relación de Marruecos con la Unión Europea. Es decir, España. Los marroquíes trazan una raya y dicen, con España muy bien, con la Unión Europea nos enfadamos mucho. Y no hay que vincular, según le dice Marruecos a España, algunas cosas que han pasado en la frontera de Ceuta con esos enfados que pueda tener Marruecos con la Unión Europea. De hecho, ha habido llamadas a lo largo de estos días y estas horas de agradecimiento al gobierno español por cómo el gobierno español ha respondido después de los asaltos a la valla y no le ha reprochado nada a Marruecos. Y ha comprendido las circunstancias difíciles de uno de los puntos más calientes del planeta, que es esa frontera de Ceuta y la de Melilla.
Yo, Juan Pablo, cuando he oído esta mañana lo de Zoido, lo del ministro del Interior, he preguntado en ciertos sitios y me han dicho lo siguiente. Hay una parte muy importante en esa buena relación que se debe a los servicios secretos.
Sí.
Tanto de Marruecos como de España.
Sí.
Están desde luego, los servicios secretos marroquíes aquí están, vamos, florecientes y son muchos.
Y te diré que la relación de Marruecos con Francia está fatal. Y la relación de Marruecos con España, muy bien.
Y eso beneficia las relaciones de Marruecos con España.
Eso no, beneficia a nosotros.
Y España está en medio, ¿eh? Y España está en medio y a España le interesa que Francia y Marruecos también se lleven bien, ¿eh?
Y termino diciendo una cosa.
Y terminamos ya.
De servicios secretos españoles en Marruecos, muchos también. Pero es que están encubiertos, descubiertos.
Mañana más. Bueno, adiós, Jauregui. Da recuerdos ahí en Tudanca de mi parte. Adiós, bueno, Quevedo. Vale. Adiós. Está Camacho apuntando lo suyo, pero hay un mensaje de Belén ahora mismo con Vodafone.
¿Aún no sabes que 4 de cada 5 clientes buscan online antes de comprar? Sí, señor, casi todos. Con Vodafone, tu negocio online, recibirás toda la ayuda que necesitas para crear, gestionar y posicionar tu página web. Así te encontrarán todos tus clientes y tú podrás teclear orgulloso el nombre de tu empresa en Internet. Y es que los negocios que están al día venden más. Contrátalo en el 1443 o en tu tienda Vodafone más cercana. Vodafone, power to you.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
¿Por qué tienen que ir al baño cuando acabamos de parar? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si mi coche duerme siempre en garaje?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Sí? Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Como ese lodo sahariano que ensucia hoy muchas calles españolas, el polvo flotante de los años de abuso y corrupción está descargando en los tribunales una lluvia de barro. Urdangarín y las tarjetas blacks, los seres andaluces y los contratos murcianos. El derecho, la justicia, los sumarios y sus sentencias se han convertido en medio de una atmósfera social sesgada de emocionalidad populista en materia de debate cotidiano. Sobre los jueces ha recaído la responsabilidad de ejecutar la catarsis depuradora de aquella época viciada y no cabe otro remedio que respetar su independencia y confiar en su trabajo. Ellos son ahora, bajo la intensa presión de una sociedad prejuiciosa, la viga maestra del Estado democrático. Más nos vale esperar que estos chaparrones fangosos sean solo la descarga necesaria de nubes acumuladas en el pasado.
El comentario en la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte también en la linterna.